Quiero que hoy que abren sus Biblias, el primer libro de Samuel, en capítulo 30. Primer libro de Samuel, el capítulo 30. Y hoy vamos a ver que el futuro rey es probado, y esa vez es prueba número 5, que es la última de las 5 pruebas antes de llegar a ser rey. Ahora, déjenme decirles, él ha sido probado ya 4 veces, y esta es la 5ª. Pero con esta prueba, entramos en una transición en la vida de David, de fugitivo, una etapa de muchos años, casi 8 años, de ser fugitivo de Saúl, y ahora él será rey. Entonces, es una transición, pero esta prueba tal vez fue la más difícil para él, de las 4 pruebas antes. Recuerda las pruebas. Una, cuando estaba en la cueva y Dios mismo puso Saúl el rey en sus manos y no lo mató. La segunda fue con Nabal, un hombre muy necio, que él iba hasta matar a muchos inocentes por la respuesta y comportamiento de este hombre. Pero Dios usó una mujer, Abigail, para que él no hiciera tal cosa. Y después la tercera prueba, cuando él otra vez, Dios lo entregó a David, a Saúl, a sus manos, pero no lo mató. Y la cuarta prueba fue cuando él fue con los filisteos, porque dijo en su corazón que iba a morir porque Saúl lo iba a matar. Y ahí Dios lo sacó de una buena dilema, porque iba a pelear con el pueblo de Israel, con los enemigos, y Dios obró milagrosamente y tuvo misericordia de él y le sacó de esta situación. Pero ahora entramos en la 5ª prueba, y esa prueba es una muy difícil. Voy a leer capítulo 30, versículos del 1 al 20, aquí en el primer libro de Samuel. Los primeros 20 versículos, aunque voy a cubrir mucho más que eso. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por los hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David, a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, movió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, esto es el botín de David. Ahora, déjenme decirles, esta es una prueba muy difícil. Ninguna de las pruebas veo yo que lloró tanto que le acabó las fuerzas de llorar. Uno puede imaginar que eso dolió mucho. Y no nada más David, a todos estos hombres. Sus esposas, sus hijos, sus posesiones, todo fue llevado y la ciudad fue quemada. Ahora, vemos aquí entonces que después de esta serie de pruebas, esta es la quinta y la más difícil, yo siento, después de esta serie de pruebas, David experimenta un tiempo de transición de fugitivo a rey. Y en esto todo podemos ver la misericordia, y recuerda esa palabra, la providencia de Dios. Es muy importante eso. La misericordia y la providencia de Dios en su trato con David. Y podemos nosotros también ver a la vez cómo eso aplica a nuestras vidas. Ahora, yo primero quiero compartir con ustedes, vamos a capítulo 30, versículos del 1 al 6, y ver aquí que él sufrió una pérdida total, David. Si usted ve aquí, primero, aunque antes de capítulo 30, capítulo 29, ni los enemigos lo querían, se llevaba con ellos. Por fin, si usted mira 29, 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agrada. ¿Sí ves? Cada ciudad tenía su príncipe y se juntaban. Entonces, por eso, él era más uno de Gat, había otras ciudades, y no querían pelear con él. Entonces, los filisteos no lo querían. Y vemos entonces aquí que él perdió aún la confianza de los enemigos con quien él se fue. Vivió 1 año y 4 meses ahí entre ellos. Después vemos aquí que él perdió toda su familia y sus posesiones. Entonces, mira aquí capítulo 30. Dice aquí que cuando llegaron, vieron aquí versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y vemos más adelante también todo el botín, la posesión. Tenían nada, perdieron todo. Él perdió ahora su alianza con el enemigo, los filisteos. Perdió ahora su familia y perdió sus posesiones, perdió su casa, todo fue quemado. Y vemos entonces que David ahora también, aparte de que perdió todo eso, vemos que perdió la lealtad de su ejército o la confianza. Si usted mira aquí, por ejemplo, Veamos aquí ahora que él perdió la lealtad de su ejército en capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Pero por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, vemos aquí entonces que él perdió la lealtad de su ejército. Querían apedrearlo. So, aparte que él perdió a su amistad de los filisteos, perdió también a su familia y sus posesiones. Ahora él perdió también aún la lealtad de sus soldados, de los que andaban con él. Entonces, vemos aquí ahora, si usted mira el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Quiere decir que también él perdió toda esperanza. Perdió toda esperanza. Ahora, póngase en el lugar de David. ¿Por qué es que eso pasó? Bueno, tenemos que entender que David estaba recogiendo lo que había sembrado. David era un hombre de Dios. David era el ungido de Dios. Fue escogido, ungido para ser rey. Y él estaba viviendo con el enemigo, confiando en la protección del enemigo. Y poco a poco vemos que estaba recogiendo lo que sembró. Porque después, por fin, iba a tener que pelear, siendo guardaespaldas y general de un rey que era enemigo de Israel. Él iba a tener que pelear con sus hombres contra Israel. Y si él decía que no, lo hubiera matado. Si hubiera peleado, estaría pecando y nunca sería rey. Porque después todo Israel sabría que David estaba peleando con el enemigo. ¿Cómo iba él a reinar un día sobre Israel? Entonces vemos aquí que David, podemos ver, llegó al fin de su autosuficiencia. Llegó al fin de su autosuficiencia. Porque vemos aquí entonces que él era muy autosuficiente, él confiaba en, él era buen actor, ya hemos visto eso, ya estamos conociendo mejor a David. Hasta se fingió que estaba loco, recuerda, y ahora fingió que era muy amigo de Aquis y andaba matando a los filisteos. El hecho es que él estaba haciendo todo, funcionando como un mundano, aunque era un escogido de Dios. Se juntó con los mundanos, comenzó a trabajar con los mundanos. Tal vez hay alguien aquí que conoce a Cristo y comienza, está comenzando ahora a sentirse muy a gusto y muy seguro en el mundo. Y estás actuando y su filosofía refleja la filosofía del mundo. Bueno, David, ahora Dios lo puso entre la espada y la pared porque él no tenía salida. No podía regresar a Israel porque ahí estaba Saúl y estaban muchos que lo reportaban a Saúl. Él no podía ir a Israel. Él no podía ir con los filisteos porque ya lo corrieron. Él no podía ni contar con sus hombres, querían apedrearlo. No podía contar con su familia porque fueron llevadas. ¿Qué iba a hacer David? Y a veces nosotros en nuestras vidas llegamos a circunstancias así que Dios nos pone entre la espada y la pared, porque cuando estás entre la espada y la pared no hay salida. Y es cuando tienes que confiar en alguien más. ¿Y quién? Cuando no hay nadie más. Pues del Señor. Y eso siempre ha sido el plan de Dios. Él dejó a David meterse, enredarse más y más. ¿Sabes? Como un gato que usted ve que gusta jugar con el estambre de lana. Y está jugando y jugando. Después ya él no tiene el estambre. Está enredado en el estambre. No puede salir. Alguien tiene que sacarlo. Bueno, así fue David. Se enredó más y más y más en sus mentiras, en su decepción o engaño. Y ahora todo lo alcanzó. Entonces ahora él llegó. Yo quería decir que no suena muy bien en español como en inglés. Pero en inglés se dice, he came to an end of himself. Él llegó a un fin de sí mismo, ¿no? Por eso puse, más bien llegó al fin de su autosuficiencia. Él ni podía confiar en David. David no podía confiar en David. Y eso es donde Dios nos quiere. Cuando nadie aquí confía en sí mismo, cuando nadie aquí confía en su dinero, en su trabajo, en su familia, en su palanca que tiene con gente y manipulaciones, no. Cuando tú llegas al punto que solo Dios te sacará de tu aprieto, ese es donde Dios te quiere. Y ese es donde Dios puso a David. So, vemos aquí, David llegó al fin de su autosuficiencia. Y ahora encontramos a David exactamente donde Dios lo quiere, sin cualquier esperanza en absoluto. Él no pudo confiar en su astucia. Él no pudo confiar en su astucia. Él era muy astuto, pero esta vez su astucia se acabó. Si fuera un tanque de gasolina, estaría vacío el tanque. Ya no había astucia para sacarle de eso. Él no podía contar con su ejército, pues lo querían apedrear. Estaban muy enojados, porque ellos siguieron a David, y por haberlo seguido, dejaron solo su gente. ¿Y qué pasó? Solo no podía confiar en sus, podemos decir, la fuerza que él tenía, 600 hombres. Hombres que peleaban bien, muy bien. Y él no pudo contar con su pueblo, porque cada vez que iba a su pueblo, lo reportaban a Saúl. Él no tenía dónde ir. Y eso es el mejor lugar para una persona, un hijo de Dios. Cuando tú no tienes a dónde ir, con quién ir y qué vas a hacer, no tienes salida ninguna. Porque ahora Dios está listo para obrar. Y vemos entonces ahora, David volvió a qué. Bueno, mira aquí entonces, vamos al capítulo 30. Y vemos aquí versículo 6. Después de todo eso, en el fin del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oh, es la primera vez por lo menos en un año y medio casi, por lo menos un año, cuatro meses que estuve con los filisteos. Primera vez que David, ahora tenemos récord que buscó al Señor. Porque hasta ahora David estaba confiando en sí mismo. Y si lo hubiera visto, hubiera pensado, ese hombre no es de Dios. Mira, anda matando, escondiendo, matando a la gente, mintiendo al rey y haciéndose como que es amigo todo el tiempo. Come on, hermanos, este hombre no estaba viviendo como un hombre de Dios. Y no hay récord que él buscó a Dios. No hay récord que él buscó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él habló con su propio corazón y no con Dios. ¿Recuerda el comienzo de todo eso? En capítulo, usted mira aquí, versículo, capítulo 27. Y dice aquí, después de la tercera prueba con Saúl. Versículo 1. Dijo luego David en su corazón. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Ahora, tome en cuenta aquí. ¿No fue él prometido por Dios que él iba a reinar? Y él confió en esa promesa. Por ahí donde él se desvió, él olvidó la promesa de Dios. ¿Y cuándo es que nosotros desviamos? Cuando nosotros olvidamos también de las promesas de Dios en nuestras vidas. Vienen las pruebas y tratamos de salir de nuestras pruebas, sea económica, física, marital, lo que sea. En el trabajo queremos salir de la prueba haciéndolo en nuestras fuerzas. Y Dios dice, confía en mí. Yo te guardaré en completa paz si tus pensamientos en mí perseveran, porque yo sé que en mí confías. Pero cuando no confiamos en Dios, no hay paz. Y cuando no hay paz, comenzamos nosotros a tratar de salir de nuestra circunstancia. Y Dios quiere que tengamos buena memoria. Si Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, su promesa es para nosotros, hermanos. Entonces, él mismo dice en el económico, es que yo no sé cómo voy a pagar la renta, cómo vamos a comer. ¿Sabe? Yo nunca he podido entender eso. Tantas veces que tú te has preocupado por la renta y la comida, yo nunca he visto a ustedes ahí con un cartoncito homeless en las calles. Yo nunca lo he visto. ¿Cómo es que Dios provee? Y él nos dice, fija los pájaros, las aves. Él dijo, fija en los lirios de los valles, fija en la naturaleza, Dios da de comer a todos los animales. ¿Tú has puesto a pensar, hermano, algunas veces? Cuando el invierno viene y no hay comida, ¿cómo comen los pajaritos si no mueren de hambre? Pues yo sé que en mi casa nosotros echamos pan atrás para ellos, pero yo no creo que para todo Laredo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viven? O los venados cuando está frío, ¿cómo viven? Casi no crece nada, pero no mueren, se multiplican de alguna manera. A veces yo ni entiendo. Puede estar seco. Y después llueve y salen unos sapitos o ranas. ¿De dónde salen? Yo ni sé, pero salen, vivieron. Dios provee. ¿Verdad? ¿No es así? Entonces, si Dios provee para la naturaleza, los animales, los insectos, los reptiles, ¿por qué no para sus hijos? Y David, pues, se le olvidó, porque él habló con su corazón. Cuidado con tu corazón, porque tu corazón no es tu amigo como tú crees, es tu enemigo. No confía en tus emociones, en tus sentimientos, en tu filosofía. Tú más vale metes tu nariz en la Biblia, conozca la Biblia y confía en el Señor. Eso es bíblico, hermanos. Y vemos entonces aquí, David ahora volvió entonces a confiar en su Dios. Primero dice en versículo 6 que se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Y después que se fortaleció, mira qué más dice en versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Ahora, ¿qué es un efod? ¿Sabe? Eso fue un descuido mío. Toda la semana tenía planeado hacerlo y no lo hice. Debo poner una foto de un efod y no lo hice. Pues ni modo, eso es mi culpa. Entonces, pero era como algo que ponían, era como algo que colgaba enfrente y tenían las piedras de cada tribu, diferentes piedras y otras que decía sí o no. Y eso como se iluminaban y Dios hablaba por medio del efod. Y recuerda que todos los sacerdotes fueron matados de esta familia de Melec. Pero uno se escapó y fue Abiatar. Y él llegó a ser el sacerdote que apoyó a David. Y David no tomó las cosas en sus manos. Él habló con el hombre de Dios primero. Sí, Saúl mató a los hombres de Dios. David consultó a Jehová por medio del hombre de Dios, el sacerdote. Entonces él buscó y consultó a Jehová. Y tome en cuenta, si usted lee en el mismo tiempo, mientras él estaba consultando a Jehová, el rey Saúl estaba consultando a una espiritista, hablando con los muertos. Lo tomen ustedes aquí, ven, que David consultó al Dios vivo y Saúl consultó a los muertos. Y vemos aquí en capítulo 31, pasa al mismo tiempo, es simultáneo. Entonces, vemos aquí que él, entonces también, vemos aquí que él confió en Jehová. Primero fortaleció en Jehová, él consultó a Jehová, y ahora él confió en Jehová. Mira el versículo 9, porque es la pregunta que él hizo, en 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahora mire, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Porque se estaba inundando y estaba muy fuerte la corriente. Es como aquí el río Bravo, a veces se ve que es nada y de repente se ve que es muy fuerte. No estoy diciendo que anda cruzándolo, pero hay un tiempo para cruzar y hay tiempo que no se cruce, ¿verdad? Y me han dicho, hermanos, que muchas veces, hay años, y es triste eso, que los bomberos pescan cuerpos del río más que apagar fuegos. Es triste eso. ¿Por qué? Porque fueron a mal tiempo cuando el río estaba muy recio, muy fuerte. Entonces, cuando un río está muy fuerte, tienes que usar más fuerzas para cruzar el río. Bueno, quiero que entiendan eso, porque lo que sigue, eso ustedes van a entender ahora. Y David siguió adelante, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. So, tomen ustedes aquí la cosa. 600 hombres saliendo contra muchos. Y ahora son 400. Y 200 se quedaron con el bagaje, con las cosas que dice en inglés, los supplies. Ahí se quedaron. No podían cruzar. Hubieran muerto ellos. So, 400 hombres fueron con David. Vemos aquí entonces la situación. Él confió en el Señor. Él no se quedó atrás. Bueno, como perdí una tercera parte de mi ejército, Dios me estaba haciendo ver que no debo de ir. No, él siguió adelante. ¿Sabe, hermanos? Y eso es muy importante para nosotros. No porque todos no pueden seguir adelante. Tú te quedas atrás. Tú sigues. Tú sigues. Dios le prometió que iba a recuperar todo. Él no dijo con los 600, puede haber sido con David solo, pero Dios dijo, vas a recuperar todo. Entonces, se fueron. Y vemos aquí entonces la confianza. Ahora, quiero que usted vea la providencia de Dios en la vida de David. Y no necesariamente nada más en su vida, pero alrededor, cosas que estaban pasando para su vida. El primero, quiero que ustedes recuerdan el rechazo de los filisteos en capítulo 29. Lo rechazaron. Y entonces, lo rechazaron y sabemos muy bien que cuando lo rechazaron, él se fue avergonzado, pero se fue y fue a Siclag. Pero tardaron 3 días para llegar. So, noten ustedes capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev, y ahí vemos, y a Siclag. So, vemos aquí el tiempo. Vemos que el tiempo que tomaron para regresar a Siclag fue del Señor también. Ahora me explicarles algo. Si él hubiera ido a pelear, con los filisteos contra Israel, mientras él estaba peleando, estos hombres hubieran llevado sus esposas, sus hijos, todas sus pertenencias y jamás hubieran sabido de ellos. Pero Dios en su misericordia obró que ellos llegaron a tiempo para poder seguir a estos amalecitas. Porque en cuestión de tiempo es como cuando un niño desaparece. Dicen la policía, lo más rápido que se consigue, lo más fácil, porque más tiempo que se tarda, más difícil para encontrar a esa persona secuestrada. So, Dios, vemos su providencia y su misericordia en el tiempo que tomaron para regresar a Siclag. El tercer punto vemos aquí, que ninguno de sus familias fue matado. Miren lo que dice aquí, versículo 3. Dice aquí, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Pero si usted sabe, ve aquí, no fueron matados. Versículo 2 dice, pero a nadie habían dado muerte. Eso es bendición de Dios, hermano. Eso es bendición de Dios. Normalmente ellos mataban y nada más llevaban a las mujeres y a las niñas, mataban a los niños. No mataron a nadie. Eso fue providencia de Dios. Él estaba interviniendo en ese asunto. Hermanos, ¿qué nos dice aquí? Que Dios es el que tiene todo control sobre nuestras vidas. Nada va a suceder en tu vida sin que Dios lo permita. Y cuando uno es quejón y murmurador y chillón, es porque no ha llegado a entender. Tal vez tú lo tienes aquí en la cabeza, pero no ha llegado a tu corazón el que está en control de todo. Déjeme decirle algo. Yo he estado en los dos lados. Yo me acuerdo quejándome, murmurándome y preocupándome en el principio de mi vida cristiana y por muchos años después, aún como pastor. Pero después he aprendido a confiar en Él y Él es soberano. Tanto que a veces, algunos de ustedes, yo sé que me acusan por sus preguntas que me hacen. Pastor, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo? Hey, no se preocupe. No es que ando muy indiferente ni confiazudo, pero yo he aprendido quién es que está en control. Y no podemos, ¿sabe qué? Tú no vas a forzar ninguna puerta que Él no ha abierto. Y no vas a cerrar ninguna puerta que Él ha abierto. Y tú no vas a poder abrir una puerta que Él ha cerrado. Confía en Él. Es lo que David tenía que aprender. Por eso pasó por todas esas pruebas. Y vemos que también encontraron a un joven que podría llevarlos a los merodeadores. Más interesante. Estaban en el camino y encontraron a un hombre casi muerto. 3 días sin comer, sin beber, en el desierto, pero ya estaba enfermo para completar, y el amo, es como un perro, déjalo que muera. Así lo dejó. Y vemos entonces aquí algo muy interesante, en el versículo 11, en el capítulo 30. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de... ¿Y por qué? Pues tenía 3 días, dice, sí, y 3 noches. Versículo 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. O sea, en vez de mucho amor, ¿verdad? Está enfermo, quédate. Así eran esa gente. Así es, ¿verdad? Dice, pues hicimos una incursión a la parte de Negev. Negev es desierto. Y el último lugar mencionado, y pusimos fuego a Sicla. Ahora imagina usted, David puede haberse enojado mucho contra este hombre. Pero no, porque vio la mano de Dios. So, el hombre fue sabio también. Hey, prométeme algo, que no me vas a matar, ni vas a entregarme a mi amo, y yo te llevo a ellos. Eso fue de Dios, hermanos. Fue de Dios. David hizo un trato con él, obviamente. No lo mató y lo dejó vivir y lo llevó a donde estaban ellos. ¿No ve la mano de Dios? ¿Qué es la probabilidad de encontrar un cuerpo muerto casi en un desierto? Pero allí encontraron este hombre. Hermanos, es como buscar. Si usted ha perdido algo, ir a la playa. Y si usted ha perdido algo en la playa, ¿ve qué difícil es encontrar con toda la arena? Y encontraron a este hombre, ni andaba buscándolo, y lo encontraron. Y Dios obró. No murió en 3 días, sin comida, sin agua, enfermo, sin nada para cubrirse de los elementos. Ahí vivió, porque Dios quería usar a este hombre para bendecir y guiar a David. ¿Se ve la providencia de Dios? Después descubrieron los merodeadores. ¿Y cómo lo descubrieron? Mira capítulo 30, ¿cómo lo encontraron? Lo llevó pues, versículo 16, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Sin duda iban a vender a la gente también, como vendieron a José, hubiera vendido a esa gente. Ahora me explicaré algo. ¿Qué tiene que ver eso con la providencia de Dios, hermanos? Van a ver más adelante que de entre ellos huyeron, les y mató a todos, que no más 400 jóvenes huyeron en sus camellos. Imagina cuántos miles eran. Pero aquí está la cosa. Si la palabra clave aquí es desparramados. No estaban todos juntos para que esos 400 pudieran, no iban a poder pelear contra ellos. Ellos estaban, como dicen en inglés, partying. Estaban haciendo party, fiesta, pachangas, ¿sabe? Y imagina usted, tomando y carne asada y disfrutando del botín. Y todos estaban esparamados. No estaban listos para la batalla. Y usted lee bien que David comenzó, mira cuando empezó él. ¿Ok? Y dice aquí, versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. 2 días completos de pelea. ¿Por qué? Porque no estaban todos juntos. Iba con un grupo y los mataba. Iba con otro grupo y los mataba. Iba con otro grupo y los mataba. Estaban esparamados. No estaban unidos, juntos, listos para la guerra. Estaban disfrutando del botín. Y Dios obró en eso también. Porque si hubiera estado todos juntos, ¿cómo hubiera 400 hombres fatigados y cansados que apenas cruzaron un río? Hubiera podido pelear contra esos miles de hombres. ¿Se ven ustedes entonces, hermanos? No, Dios obra. Dios siempre abre puertas para nosotros. Tú no tienes que forzar las puertas. Yo veo aquí algo más. Dios trajo 340 mil personas para traspasar el reino de Saúl a David. Quiero mostrarles algo interesante aquí, hermanos. Y esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas. Mira conmigo el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Ese capítulo es interesante porque nos hace ver cómo Dios, él ni sabía David, pero después de esta prueba, eso comenzó a pasar. Dios comenzó a enviar personas de todas las tribus. Y usted mire, empezando con versículo 24 a 23. Y este es el... Déjame mostrarle el versículo 1 primero. Porque de eso se trata el capítulo. Lo brinqué el 1. Dice, estos son los que vinieron a David. ¿En dónde? En Sicla. Estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Habla de los 600. Pero después en 23, algo empieza. Mire, versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y después todas las tribus, ¿te ves? De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los de Simón, 7,100 hombres. De los de Leví, 4,600. Y sigue haciendo la cuenta y vas a ver que eran 340,000 personas. Ahora, y no era tan fácil. Recuerda que esos 200 no podían pasar porque el agua estaba muy grande. Mira aquí en versículo 15 del capítulo 12. Dice, estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Que se arriesgaron sus vidas para decir, David, queremos que tú seas nuestro rey. Y vemos entonces aquí, Dios está trayendo a la gente. Sí, mamá, él no tenía que campañar. Por fin él comenzó a confiar en Jehová y todo comenzó a caer en su lugar. Pero mientras él confiaba en su propia astucia, él era autosuficiente, todo fue detenido. Más, estaba con los enemigos viviendo como un fugitivo. Y después, lo que él no sabía, y tal vez muchos no sabían, el rey estaba al punto de morir. Samuel 31 es donde él muere, él y sus hijos. Pero David no sabía eso, ni muchos. Eso pasó despuesito. Pero el hecho es, en esa batalla que David iba a tener que ir a pelear, y Dios obró milagrosamente para sacarlo de ahí, fue la batalla en donde el rey fue matado. Y David, que tanto no quería matar al rey, si él hubiera tomado parte, hubiera muerto Saúl con las manos de David, tal vez. Pero el hecho es, vemos entonces la providencia de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque nosotros estamos estudiando la vida de David, la formación de un hombre de Dios. Pero no se para con David. Dios está formando en nosotros la imagen de Cristo. Y si Dios estaba formando en David un hombre de Dios, está formando en nosotros también hombres y mujeres de Dios. Por eso es tan importante tomar en cuenta que tu Dios... ¿Y sabe lo triste, hermanos? Yo le voy a decir algo. Cuando este país fue empezado, más bien, antes, con los puritanos, con los peregrinos, ¿sabe? Había uno que, y se me fue de tiro ahorita el nombre de él, pero el hecho es que él fue para levantar, era un bautista, y yo quiero libertad también bautista, yo no quiero ser de esta denominación de otra. So, él fue en Rhode Island. Y levantó esa colonia de Rhode Island. ¿Y cuál es la capital? Es Providence, una ciudad principal. Providencia. Usted mire la historia de este país, ve cómo comenzó. Lo que yo estoy enseñando, muchos ya sabían esas cosas. Hasta daban gracias a Dios por su providencia. Como Él cuidaba de ellos, tanto que dieron un nombre de una ciudad, Providence. Providencia. Hoy, yo sé que no son cristianos. Es una ciudad muy anticristiana, pero el hecho es, así comenzó. Si usted sabe algo de Brown University en Rhode Island, era una universidad bautista para enseñar a la gente el camino del Señor. Y vemos entonces que hay muchos lugares, este país así fue. Usted mira Harvard, en Cambridge, ellos comenzaron como seminario para los pastores. A Dartmouth, donde fueron mis hijos, allá en New Hampshire, comenzó Wheeler, empezó eso para evangelizar los indios, los indígenas. Y hoy en día todas las universidades, las mejores, ahora no son nada que ver con el Señor. Nada que ver, pero así comenzaron. So, ven ustedes, hermanos, cómo este país se ha desviado tanto. Pero vemos aquí entonces, ahora, la influencia de Dios en la vida de David. Porque ahora David comenzó a consultar a Jehová, comenzó a buscar al Señor más. Y vemos entonces ahora que ahora él estaba comenzando a comportarse según la voluntad de Dios. Primero, David obró la paz entre sus hermanos. Usted mira aquí en capítulo, regresando a 1 Samuel, capítulo 30, vemos aquí que regresaron, ¿verdad? Y en versículo 21, los 400, dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, esos 200, le saludó con paz. Ahora, tome en cuenta aquí la paz de David, ¿ok? Porque mira qué pasó aquí en versículo 22. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los toman, ahora miren, y que se vayan. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos que cuidar aquí, porque eso era la actitud de muchos de ellos. Pero ¿quién era su líder? David. ¿Y qué estaba enseñando David? No es así. Así no debe de ser. Dice la palabra de Dios, ¿sabe? Y entonces, mira lo que dice David en 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. ¿No los llamó enemigos? Entonces, aún entre los hermanos a veces hay malas actitudes, hermanos. Aún entre los hermanos. ¿Sabe? ¿Sabe qué? A veces podemos pensar, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a ayudar a este? Ni siquiera el diezma. Ay, imagina iglesias así que piensan así. Yo he oído de un pastor que se enojó con una persona porque se enfermó. Y alguien me llamó la atención de una iglesia que eso pasó. Y esa hermana tenía un instrumento, no sé si era guitarra, creo que era. Era como una rondalla. Y se enfermó. Y después le dijeron al pastor, ve y visítala, ¿por qué ya ni viene? Pues, ¿qué es eso? Eso no es una actitud bíblica. Y después de ella murió, quiero que sepan. Pero el hecho es, eso pasa. Esas cosas suceden. Y lo que quiero decir es, la Biblia dice, cuando la iglesia nació, los que tenían, ponían todos los pies de los apóstoles, y nadie sufrió pérdida, necesidad, porque todos daban de lo mucho que tenían, y los que no tenían recibían. Y Dios fue honrado, y la iglesia creció. Ahora, lo que quiero decir es, David aquí estaba enseñando esa verdad. Aunque no era cristiano, él demostró una actitud cristiana. So, David obró la paz entre sus hermanos. Y eso fue algo que ya, versículo 25, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Él estableció una nueva ley. Nada de eso que si tú no vas, no, no, todos somos un equipo. Qué bonito eso. Es muy bonito eso. Y él obró la paz en lo que Cristo, lo que Dios hubiera hecho. ¿Qué más? David obró la unidad entre sus hermanos. Dijeron, que vayan. Nada más entreguenle a sus mujeres, sus hijos, y que vayan, se vayan. ¿Se ve, hermanos? Nosotros tenemos que cuidar y no correr gente con nuestras actitudes. A veces nosotros pensamos, ay, haré ellos que se vayan. No, eso que hicieron con David, ¿de acuerdo? Y hasta le obligaron a adorar dioses e ídolos, aunque no lo hizo. Lo corrieron de la casa de Dios, lo corrieron de su pueblo. Ellos, que vaya a adorar a otros dioses. David sabía lo que era experimentar este rechazo. Y David no quería eso por sus 200. Porque sea lo que sea, si pelearon mucho y ayudaron mucho en otras batallas. No porque estaban cansados ahora, vamos a castigarlos. No eran flojos, de veras estaban cansados. Entonces, vemos aquí que David obró la unidad entre sus hermanos. Hicieron caso. Pero algo más. ¿Sabe? David enseñó a sus hermanos acerca de la providencia. Mire, hermanos. La providencia es cuando Dios ve y provee antes. Ella sabe. Por eso providencia. Y vemos aquí algo muy bonito lo que él dice a esa gente en versículo 23. Cuando dijeron que los toman y se vayan. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? Diciendo, mire, todo lo que tenemos viene de Dios. Él nos ha bendecido. ¿Cómo nos vamos a compartir con nuestros hermanos? Y eso es lo que David está enseñando a estos hombres. Que ellos deben entender que no eran ni ellos ni David. Fue el Señor que les entregó a esos enemigos a sus manos. Fue el Señor que les dio todo. ¿Y sabe qué, hermanos? Escúchame bien. Cuando tú ves un borracho en las calles o viviendo bajo un puente o un homeless o tú ves un hombre que es muy malo, una mujer que es muy mala, da gracias a Dios que Él te salvó a ti. No porque tú eres tan bueno, tú eres tan astuto. Recuerda lo que dice la Biblia, escogió lo más vil, lo más necio del mundo. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, tal vez tú estarías con un cartoncito o una prostituta o quién sabe qué. Es por la gracia de Dios, Él tuvo misericordia de ti. Nadie escoge de ver a su camino, hermanos. Yo no pude, más bien, no escogí dónde iban a ser, no escogí quién iba a ser mis padres, no escogí la cultura en que iba a crecer. Nadie escoge esas cosas. Dios es que tuvo misericordia de nosotros. Y David entendió eso, porque David era un pastor, un pobre, humilde pastor de una familia humilde. Y él sabía lo que era vivir como un pobre. Y él veía la mano de Dios en su vida. Eso él compartió con estos hombres. Yo creo que cuando nosotros hablamos con otros, siempre debemos de hablar para engrandecer al Señor, para que entienda la gente lo bueno que es Dios con nosotros. Pero ¿cómo vas a hacer eso si eres un quejón, siempre quejando de todo? Nunca ves nada bueno, nada positivo. Mire, yo no he llegado todavía a eso, yo no sé cómo es después de morir, pero una cosa yo creo que va a pasar, vamos a ver nuestras vidas, cómo las hemos vivido. Y yo creo que vamos a ver muchas bendiciones que Dios nos ha dado, que ni siquiera le hemos dado gracias, por las cuales todavía ni sabemos. Porque así como Dios nos bendice, ¿usted cree que David pudo ver todo lo que hizo Dios? No. Pero él vio la mano de Dios en su vida. A veces no podemos ver todas las bendiciones, pero tantas cosas suceden para mejorar, para bendecirnos. Porque todas las cosas les ayuda bien. ¿Quién? A los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Después vemos también que David compartió sus bendiciones con el pueblo. Si usted lee el versículo 20 y termina con el 20, mira, este quedó con todo el botín. No. Mira muy bien lo que él hizo. Y usted lee el fin del capítulo y dice aquí versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín, ¿a quién? A los ancianos de Judá, toda la tribu, mucha gente, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Pero mire, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Aroer, Sifmot, en Estemoa, y todos esos lugares, lo repartió. No era para él. Él pensó, hey, Dios me bendiga, yo quiero compartir. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. I'm sorry lo que voy a decir, un poco duro. Pero yo no veo cómo tú puedes decir que tú amas a Dios y sigues siendo tacaño. No veo. I'm sorry. Y dices, you're a stingy Christian. Hay un cristiano tacaño, ni suena bien. De todo lo que Dios nos da, ¿cómo podemos ser tacaños? O codos, si quieres decir codos. A mí me acuerdo lo que es. El hecho es, y tú no tienes que ser de Monterrey, ¿ok? Está hablando a todos aquí, ¿ok? A todos. Y la verdad es, ¿cómo? Con todo lo que Dios nos da. Yo me acuerdo, y luego decir que, no nombrar su nombre porque es una persona sincera que compartió su corazón. Me dijo, ay hermano, yo sí estoy diezmado, ¿de veras? Bueno, es que cuando llega a tres números, $100, oh, es mucho para diezmar. Yo puedo dar 20 o 30, pero $100. Pero, ¿qué es el diezmo? Bueno, es 100 y pico. Entonces, si no está dando el diezmo, está robando al Señor. Y aparte del diezmo, hermanos, déjenme decirle algo. No te justifiques y digas, yo diezmo, que la iglesia ayude. No. Cuando alguien viene y te pide ayuda por otra persona, les he dicho antes, lo vuelvo a decir, lo están haciendo con mi consentimiento. Y eso no es para que tú digas, otra vez viene a pedir dinero, porque un día te va a tocar a ti. Un día te va a tocar. Y tú vas a tener una gran necesidad. ¿Y sabes qué? Dios va a usar esta misma iglesia para ayudarte. Y no anda diciendo, ya diezmé. No, tú sigues ayudando. Siempre hay necesidad. Y eso, por eso es diezmos y ofrendas. ¿Sí? Es muy importante. Y por eso digo, David, mira todo lo que él dio. Él no se quedó con casi nada. A toda la tribu de Judá, todas esas ciudades. ¿Por qué? Porque era generoso. Y entonces, porque él compartió sus bendiciones. Esto es lo que es cuando damos, sea un diezmo, sea una ofrenda, sea ayudar a alguien. Tú estás dando de lo mucho que Dios te ha dado. Es compartir la bendición. Y es lo que estaba haciendo David. Ahora, para terminar aquí, la conclusión de todo eso. Primero, aun cuando las circunstancias parecen muy oscuras, y si estaba muy oscura para David, una prueba tras otra con más intensidad. Dios no deja de obrar para el bien de sus escogidos. Tú puedes creer que el techo se ha caído, tu vida se está acabando, tus aspiraciones, tus sueños. Dios está obrando en tu vida. ¿Okay? David perdió todo y a la vez ganó todo. ¿Recuerda Ruth? Hemos estudiado de las madres. Ella perdió todo y ganó todo. Y nosotros tenemos que entender, un cristiano nunca pierde, porque somos más que vencedores. Es lo que dice la Biblia. A mí me gusta mucho la palabra conquistadores. Somos más que conquistadores. En inglés dice conquerors. Y me gusta esa palabra porque estamos en una batalla. Y Dios dice, ustedes van a ganar. Ustedes van a ganar. Porque están en mi ejército. Y mi ejército no pierde. Eso es lo hermoso. Entonces, aun cuando las circunstancias parecen muy oscuras, pero nunca olvida en la oscuridad lo que Dios te mostró en la luz. Si David se le había olvidado, Dios le hizo ver. Pero comenzó a hablar con su corazón. No, habla con el Señor. No pierde tiempo hablando consigo mismo. Habla con el Señor. Y le es menester a todo creyente llegar al fin de su autosuficiencia. Todos batallamos. Yo he dicho a algunos de ustedes, y lo voy a decir, ustedes que son más inteligentes, ustedes que son más astutos, muy sabios, son los más difíciles para entrar en eso. Porque ustedes confían mucho en su astucia, en su manera de manipular, de contestar, de mover las cosas. ¿Y sabe qué? Me duele decirles, pero a veces lo más inteligente que eres, más vas a sufrir hasta que llegas al fin de tu autosuficiencia. A nosotros que somos más tontos, más fácil entramos en eso. Pero ustedes que son más sabios, van a batallar. Porque analizan todo. Analizan todo. Imagina, si usted fuera como Pedro, me ver. Científicamente, si yo pongo mi pie en el agua, voy a hundir. Yo creo que no puedo. ¿Usted ves? No. Tú caminas, dice, pero mi mente dice que no. No le hago que de tu mente, ¿qué dice el Señor? Sigue adelante. Hermanos, yo lo voy a decir, es, usted mira tu vida, ustedes que tienen a Cristo, mira cuántas veces Dios ha obrado en tu vida, rebasando tus expectaciones, nunca como usted imaginaba, y así es Él. Entonces es tan importante confiar en Él, no en tu astucia, tu autosuficiencia. La verdad, pídele al Señor que te ayude en esa área. Porque a los que son muy inteligentes y sabios de este mundo, dice Dios que los hace necios. Porque la necedad de Dios, los necios de Dios, es más sabio que la sabiduría del mundo, dice la Biblia. También algo más que podemos entender. Aunque no siempre lo vemos, la providencia de Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Tú no puedes ver a veces, pero Dios está obrando. ¿Recuerdas uno de los mensajes que yo dije? Dios nos está preparando para el camino que tiene para nosotros, pero también está preparando el camino para nosotros. Él prepara la persona por su camino y prepara el camino para la persona, porque Él es providente. Y tome en cuenta algo, hermano, su providencia. Él es soberano. Antes que existiera el mundo, ¿cree que Dios estaba en el cielo? No, porque Él creó el cielo. Hubo un tiempo que no hubo cielo, ni tierra, ni nada. Nada, ni el universo, nada. Después Él creó los cielos y la tierra. Él creó el cielo donde Él vive. Pero antes, hubo un tiempo que no hubo nada. ¿Usted cree que este Dios que hizo un mundo de nada no puede proveer para sus necesidades? ¡Qué absurdo dudar! Es absurdo, aparte que es un insulto. Es absurdo. Dios provee. Su providencia siempre está obrando en nuestras vidas. Tenlo por seguro. Y por último, piensa un poco en esto. Mientras más nos acercamos a Dios, más seremos como Él en nuestra forma de pensar. ¿Ok? Eso va a afectar toda área de su vida. Como hijo, hija, esposo, esposa. Como persona en el trabajo, empleado, empleador, supervisor y empleado. Todo cambia porque usted comienza ahora, está acercando a Dios. Es imposible acercarse al Señor y no pensar como Él. Por eso también, aún sus creencias políticas cambian. Porque usted ahora comienza a ver el mundo con otros ojos, con los ojos de Jesús. Y no es que tú eres republicano o demócrata, pero vas a votar por aquel o aquella que más representa tus valores. Y vas a desear esos valores para tu país, donde tú vives, de donde tus hijos van a vivir. Si ves, todo cambia. Si eres una persona que su manera de hablar, vas a hablar con más amor, más compasión, porque así habla el Señor con nosotros. ¿Sí ven, hermanos? Entonces, David comenzó ahora a actuar más como el Señor. Él hizo paz, él habló de la providencia, la misericordia del Señor, él habló, hasta él regaló a mucha gente del botín. Mira cómo David cambió cuando dejó los filisteos y comenzó a consultar a Jehová. Yo quiero decirle algo. Usted, mi hermano, mi hermana, que está viviendo en el mundo, y sí hay algunos aquí, acércate al Señor. Acércate al Señor. Y tenlo por seguro, usted va a vivir más como el Señor. Vas a pensar como el Señor. Vas a actuar como el Señor. ¿Y sabe qué es? Es capaz que vas a llorar como el Señor por las almas. Vas a buscar el rostro del Señor más, como Cristo siempre buscó el rostro de su Padre. Acércate al Señor, porque lo más que acercamos a Dios, más seremos como Él en nuestra forma de pensar. Y tal es nuestro pensamiento, tal es nuestro comportamiento. ¿No es así? Ahora voy a decir eso. Es una invitación un poco diferente hoy. Tal vez alguno aquí no conoce a Cristo, puede ser, pero más está hablando al creyente ahora. ¿Ya no estás cansado, hijo de Dios, hija de Dios, de vivir en el mundo? ¿Ya no estás cansado de comportarte mundanamente? ¿Ya no es tiempo que tú de veras consulta a Jehová? Busca tu fortaleza en Jehová. Busca al Señor como antes lo buscabas. Y verá que Él va a cambiar tu circunstancia. Él va a cambiar tu manera de pensar. Él va a cambiar tu vida. Pero está en tus manos. ¿Quieres seguir como David con los filisteos? ¿O quieres seguir ahora como David confiando en Jehová? Y que ya ahora estás listo para reinar. Y algo más. Vas a reinar sobre tus deseos. ¿Algunos de ustedes batallan? Yo sé que fuman. ¿Cree que yo no sé? ¿Algunos de ustedes toman? ¿Cree que yo no sé? ¿Algunos de ustedes cometen fornicación y adulterio? ¿Cree que yo no sé? Yo oro por ustedes. Una cosa les voy a decir. Ustedes necesitan ya reinar sobre tus impulsos. Tú ya necesitas confiar en el Señor y no dejar que el pecado reina en tu vida. ¿Eso qué pasó con David? El pecado reinó en su vida con los filisteos. Ahora el Señor reinó en su vida. ¿Y cómo vas a vivir tú? Ya deja de jugar. Deja de estar con los filisteos. Busca al Señor. Comienza a reinar con el Señor en tu vida. Voy a pedir que los que están encargados que pasen. Vamos a poner de pie, hermanos. tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Quieres orar?